Saludos cordiales a esta hora de la mañana de aquí en Radio Sintonía, tras nuestra tertulia y un criterio propio. Seguimos en nuestra programación habitual de los viernes, ya esperando ese cálido fin de semana que se nos avecina. Aún dicen que se mantendrá hasta el próximo lunes. Pero bueno, hoy hablamos de juventud, hablamos de educación y lo hacemos desde el Cabildo Insular de Fuerteventura con la nueva responsable María Saavedra Hierro. Bueno, el conseguir que haya, se implique más la sociedad, que se impliquen más los colectivos, tanto en educación como en materia juvenil, se impliquen a las convocatorias de una institución, pues eso no es usual en el día de hoy. Y es por ello que queremos comentarlo. Es un trabajo desde que llegaba la responsabilidad del Cabildo Insular de Fuerteventura, María Saavedra. Y bueno, pues queremos comentarlo y eso lo participa a todos ustedes. María, buenos días.
Santiago, buenos días a todos. Pues mira, bien, ya por fin me he decidido a venir, que sé que me han invitado en varias ocasiones y he estado ya un poco reticente, que esto de los medios todavía me impacta un poco, pero bueno, aquí estoy. Yo me siento como en casa, que sabes que les tengo mucho cariño además.
Bueno, pero además una persona como tú que habla brincando en los escenarios, no parece que después, a la hora de concurrir a un medio, además nos atiende siempre en esas actividades, nos atiende perfectamente, pero después ha significado un cambio, ¿no?
Sí, no, nada tiene que ver los micrófonos del escenario para los que somos murgueros, ¿no? Y que estamos acompañados por 20 o 30 personas más que cuando nos enfrentamos en un medio de comunicación a hablar de una gestión política, que es algo muy serio. Por eso yo me pongo un poco más nerviosa, digamos, pero bueno, que me siento como en casa, como te dije, y bueno, encantada de estar aquí por fin, que me ha costado un poco.
Bueno, pues, ¿es la segunda legislatura de María ya en la política?
No, bueno,
en la política institucional me refiero.
Yo estuve en el Ayuntamiento de Puerto como concejala de la oposición, creo que fue el 2003-2007 o 2008, no me acuerdo muy bien, pero bueno, por eso tiempos. Estuve una legislatura entera y de la otra solo la mitad porque renuncié y me incorporé a mi puesto de trabajo. Y luego he estado 10 años sin estar activamente en política. Y bueno, y ahora pues después de 2 años nos presentamos siempre para gobernar, pero bueno, después de 2 años ha habido este cambio de gobierno y gestionando es la primera vez que estoy.
Bueno, ¿y cómo se ve el Cabildo desde dentro a la imagen que se traía desde fuera?
Pues mira, yo debo decirte que vengo del ayuntamiento y nosotros siempre mirábamos el Cabildo como una casa muy grande, con muchos recursos y con mucho personal, y parecía que sobraba de todo, ¿no? Y el ayuntamiento siempre como chiquitito a su lado. Pero debo decirte que desde dentro, de lo que sí me doy cuenta es que la riqueza de las instituciones, sea la que sea, la dan los trabajadores, el funcionariado, y todos los trabajadores que trabajan en ella. Por lo tanto, yo desde dentro yo me siento cómoda, acompañada por el equipo de la Consejería de Educación y Juventud desde el primer momento. Creo que el resto de los consejeros tienen la misma sensación, pero indiscutiblemente en todas las administraciones, y me he dado cuenta ahora, pues siempre faltan recursos de personal y material. Esa falta la hay también.
Bien, iniciaba, digamos, este periodo al frente de Educación y Juventud. Educación, que es un área que no tiene competencias en educación directamente, pero que sí lo que hace es dinamizar y con la base de educación, pues procurar que la gente se estimule y participe y cree otras iniciativas. Pero Educación además tiene en la isla de Fuerteventura la residencia escolar. No sé si la palabra infrautilizada, porque lo ha estado, sigue siendo, estando a la orden del día, pero lo cierto es que una de las primeras cosas que hacía María Saavedra cuando llegaba, en este caso, a la responsabilidad de Educación y Juventud fue reunirse videoconferencia, por aquel momento así lo exigía la circunstancia, con la directora de la residencia. Evaluar un poco lo que estaba haciendo la residencia. Y hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Una, sin duda que el Cabildo plantea y viene planteando el subvencionar a los estudiantes de otros pueblos que tienen que venir a Puerto Rosario. Y otra que tiene que ver con la formación universitaria que hay, la poca que hay en la isla de Fuerteventura. pero bueno, que todavía no se conoce la dimensión que puede abarcar. ¿Cómo encuentras y cómo fue ese encuentro con la directora?
Pues mira, el encuentro con la directora fue muy positivo, además, porque agradeció mucho que la convocáramos. Yo debo decir que normalmente en casi el 90% de mis reuniones hasta el día de hoy, así seguirán siendo, me acompaño del equipo técnico y no técnico de la consejería, porque entiendo que ese refuerzo es importante cuando nos reunimos la parte política con otra entidad. La demanda que ella nos hacía llegar, es verdad que nosotros no tenemos competencias en educación, pero sí podemos servir de canal de información, cabildo, consejería del Gobierno de Canarias, en todas aquellas demandas que nos hacen llegar. Ella nos decía que bueno, la idea era que la residencia creciera un poco más en espacio, porque se le había acotado el espacio un poco, el centro educativo ha ocupado un espacio de la residencia y la residencia se le ha quedado un poco pequeña, y también pensando no solo en los jóvenes de otros pueblos, que como bien dice, vienen a Puerto del Rosario porque están inscritos aquí en algún ciclo o en algún instituto, sino que también se ampliara a los universitarios, a los estudiantes universitarios, que yo creo que es una necesidad también, además, ya teniendo aquí ya el grado de enfermería, que hay muchos jóvenes de fuera de la isla. Y bueno, y también quedamos en volvernos a reunir. De hecho, contacté con ella hace como un mes para que los compañeros de Educación y Juventud se acercaran a la residencia y hablaran con los jóvenes y les explicaran cuáles son las políticas juveniles que estamos llevando a cabo, qué carnet juvenil, cómo lo pueden solicitar, qué actividades, pero ella me dijo que esperáramos a septiembre porque ahora pues prácticamente no habían jóvenes. Y luego, con respecto a la universidad, en este caso nosotros, el Cabildo tiene un convenio marco con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es un convenio marco bastante antiguo, no recuerdo bien la fecha, pero creo que del 2013 o por ahí. Bueno, lo cierto es que nosotros ya hemos hecho un nuevo convenio marco. Se mandó el borrador al equipo del rector, nos dieron el visto bueno y nosotros estamos ahora en el procedimiento que continúa un expediente de esta índole. He tenido varias reuniones. Bueno, el rector vino el 4 de mayo y lo pudimos conocer y ahí tuvimos un primer contacto y le pude transmitir las demandas de los cursos de extensión universitaria que nos habían hecho llegar también a nosotros. Y bueno, pensando también en un futuro próximo, el poder tener un campus universitario o un mini campus universitario en la isla, porque creemos que ya es necesario y de hecho el grupo de gobierno en su totalidad estamos todos apoyando esta iniciativa y bastante afanados en que sea una realidad y no se quede en una utopía. Y el presidente, debo decir que también está muy implicado en ello. Y he tenido varias reuniones con el presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas para hablar de este convenio marco, de las posibles demandas para otros grados universitarios en la isla que sean novedosos y bueno, y también hablar de los estudiantes de Fuerteventura que está estudiando enfermería y que bueno, en muchas ocasiones pues no cogen plaza en el grado de enfermería en Fuerteventura. Y bueno, hemos hablado pues de todo un poco. Es verdad que con Suso, que es el presidente del Consejo Social, tengo un contacto bastante estrecho y hablamos muy de vez en cuando cada vez que surge alguna duda. Y bueno, con respecto al convenio con la universidad, pues se ha nombrado una comisión de seguimiento para el mismo, que son dos representantes del rectorado y tres representantes del cabildo, que haremos un seguimiento para que sea una realidad el campus universitario en la isla. Estará ubicado en la zona del Parque Tecnológico y bueno, ya hablaremos más de ello cuando ya tengamos algo un poco más firme, ¿no? Pero bueno, creo que va a ser una realidad.
Sí, de la creación del Parque Tecnológico, que se hablaba siempre, que la parcela preferente frente al edificio del Parque Tecnológico sería para ámbito universitario. Bueno, pues hasta ahora es cuando se ha reactivado,
sí,
de alguna manera. Bueno, pues, pero hay una cosa que es interesante, que yo creo que la población no es consciente de ello. O sea, no solamente la posibilidad de estar generando enfermería desde la propia isla de Fuerteventura a través de la universidad, en el centro de formación y congreso de la isla de Fuerteventura, sino que además está siendo un centro de referencia. Entonces está viniendo mucha gente de otras islas que se están viviendo aquí. Sí. Y para ellos es para los que ustedes han planteado a Yanile Hernández, que es la directora del centro, pues el que puedan participar esos alumnos, ahora que hay pocos alumnos además, pues que puedan participar esos alumnos del alojamiento, que de otra manera sería una carga importante para ellos, ¿no?
Sí, exacto. Y también en esa línea la directora también ahondaba mucho, ¿no? Sí, ella está muy interesada en que se le dé un giro a la residencia y tenga también ese uso de residencia universitaria. Creo que es además un recurso más que necesario en la isla.
Bien, pues hablemos de otra cosa. Dos marcas de seña en cuanto a juventud en la isla de Fuerteventura. Por un lado, el más antiguo, el Mazo Arte, y por un lado, el más reciente, Maxo Idea. Y en este caso, tanto Maxo Arte como Maxo Idea están, después de tanto tiempo, supeditados a que se organicen administrativamente para poder dar rienda suelta, digamos, que a las ideas, a los proyectos, a todo aquello que salga, que emane de la juventud, ¿no? O sea, la juventud demandando algo de preocupación por ello, y sin embargo está todo en un embrollo administrativo que entre oposición, gobierno y bueno, pues los funcionarios de un lado y de otro, pues sencillamente, me refiero, recibiendo iniciativas de un lado y de otro, bueno, pues tanto uno como el otro se pueden ver retrasados este año precisamente por eso, por no ponerse de acuerdo en cuanto a toda la documentación.
Sí, bueno, yo antes me preguntabas que cómo veo esto de la política. Pues mira, estas son las cosas que yo pues no entiendo o me cuesta entender. Maxo Arte es un certamen que tiene una antigüedad de más de 20 años. Tenía unas bases muy antiguas, las primeras de... Bueno, hace 12 años que no se modifican las bases. La consejera anterior, a muy buen criterio, y ya se lo he transmitido cada vez que hablamos del tema de Maxo Arte, a buen criterio y con el asesoramiento del equipo de juventud de la consejería, abrieron un plazo público de participación para darle una vuelta a las bases, que ya era más que necesario. Y ese proceso se termina el 23 de febrero, nosotros entramos el 11 de marzo, o sea que ya era un documento que ya estaba consensuado por todas las partes en ese momento, por parte de la consejera que estaba en ese momento, pero también del jurado, participantes, artistas, a través de la web que presentaban propuestas, y de todo eso sale un documento que creo que es un documento muy bonito, real, participativo, abierto, y entendemos que ese es el documento al que nosotros ahora no le podemos o no deberíamos pretender darle la vuelta, porque no me parece ni medio coherente. Y en esa trifulca, permítame que te diga, pero estamos ahí en esas idas y venidas, porque lo hemos llevado a comisión, se quedó sobre la mesa porque querían proponer otra serie de modificaciones que entendíamos que no tenían cabida por eso mismo, porque si este fue un proceso abierto y participativo, se consensúa unas bases nuevas, no tiene lógica que dos meses después queramos cambiarla porque estamos en el otro lado de la bancada. Esa es mi opinión y es un poco lo que nos enfada al equipo de la consejería en general, ¿no?
O sea, que una base que ellos aprobaron, o sea,
es una base saliente, que se quedaron sin aprobar, pero
que elaboraron, ya trabajaron, sí. Y sin embargo, ahora lo que cuesta es aprobar las bases que ellos tenían.
Sí, por eso te digo que son esas cosas incoherentes de la política que a mí me cuesta entender, ¿no? Nos cargaríamos todo el proceso participativo que a mi entender fue la mejor idea, ¿no? Abrirlo a todo el mundo y todo el mundo participó, todo el que quiso. Se hicieron jornadas de puertas abiertas, o sea, fue un proceso participativo muy bonito. Entonces, no entiendo que el documento abarca pues un montón de aspectos que estaban olvidados. Las modificaciones creo que son positivas, entonces ahora empeñarnos en volver a dar una vuelta, lo único que está haciendo es ralentizar el proceso, que las bases sigan sin aprobarse, porque las llevamos a pleno, pero claro, se aprobaron, hay un proceso de alegaciones, presentarán alegaciones o no lo sabemos, hasta el día de hoy no se han presentado, ojalá no los presenten y piensen que realmente no tiene sentido cuando es un documento nuevo y que ha sido abierto a todo el mundo y del que ha participado también la consejera anterior. Estamos esperando con los deditos cruzados para ver si pasan estos 30 días y no hay alegaciones y definitivamente las podemos aprobar. Si eso ocurre, pues las aprobamos y podemos convocar el certamen de Maxo Arte con total garantía y con las bases nuevas, que sería pues lo que nosotros deseamos, ¿no? Si eso no ocurre, pues nos veríamos en la tesitura de valorar por los tiempos, digo, de convocatoria y para que todos los jóvenes que quieran participar tengan tiempo para realizar sus obras, tendríamos que tirar de las bases antiguas. Maxo Arte se va a convocar sí o sí. Lo ideal es que sea con las bases nuevas.
Para septiembre.
Exacto, sí. Lo ideal es que sea con las bases nuevas, pero si no lo logramos, será con las bases antiguas.
¿Qué diferencia la base antigua, la base nueva? ¿Qué posibilita esa base nueva, además de la participación que ha habido? Porque la verdad es que es una incoherencia total y absoluta, o al menos lo parece, que yo modifique una base, la consensúe, le dé participación y después cuando cambia el responsable, pues sencillamente lo que hago es obstaculizarlo, ¿no?
Sí.
Vamos, poniendo la base, partiendo de la base que se recurran y se eternice la situación. ¿Qué diferencias principales hay entre las bases antiguas y las que ahora se han estado trabajando por el grupo anterior y que ustedes han asumido? Porque aquí si fuera al contrario, normalmente estamos acostumbrados a que el que entra se carga lo que ha hecho otro. Sin embargo, ustedes lo que hacen es respetar el trabajo y ponerlo en marcha, o sea, lo ponen en valor.
Claro.
¿Cuáles son las diferencias?
Pues diferencias hay muchas, ¿no? Pero las más notables, las modificaciones que se realizaron en el 2009 no abordaban aspectos estructurales como lo de la Ley General de Subvenciones, la Ordenanza Reguladora de Subvenciones del Cabildo o la Ley de Procedimiento Administrativo. Todo eso se obviaba en las anteriores. En esta sí que se refleja porque así debe ser. Pero como cambios relevantes, hay un accesi para los jóvenes de 14 a 18. Antes se daban primer, segundo y tercer premio y no habían accesi. Se entendió, después de esas jornadas abiertas participativas, que, hombre, la calidad del trabajo de un joven de 14, 18, a lo mejor, con respecto a uno de 32, 35, que puede ser más profesional, pues había a lo mejor cierta diferencia. Y por eso se optó, porque en estas nuevas bases se creara esta accesit, que creo que era una demanda también de los jóvenes, ¿no?, que se veían como un poco descompensadas. A la presentación de solicitudes se incluye, entre otras, la vía electrónica, que así facilita mucho más. Antes era presencialmente la solicitud para participar, ahora es electrónica, por lo que se abre mucho más la participación y ya los jóvenes, la digitalización forma parte de su día a día. Se recogen aspectos como la designación de un órgano iniciador del expediente, tramitador y resolutorio, que antes no existía, una comisión de seguimiento también para el proceso de Maxo Arte, que ahí hay representación de todos los perfiles, no solo de la administración, y se regula la propiedad de las obras. Es verdad que las obras las tenemos nosotros todo el tiempo que el artista nos lo ceda, pero en cuanto el artista lo considere, se hace entrega de la misma. Hemos tenido casos en esta exposición de Maxo Arte que tenemos ahora, que es del certamen anterior, que han podido vender obras o que simplemente las querían rescatar para otro tipo de proyectos. Hay muchas modificaciones, todas importantes, y vuelvo a repetir, todas han sido fruto de un proceso participativo que ahora no deberíamos nosotros modificar, cambiar o como lo queramos definir, ¿no? Pero desvirtuaríamos totalmente el espíritu cuando se abrió esa consulta previa y participativa, que es de la que sale este documento.
Claro, que uno lleva una parte, por lo que ha enumerado, lleva una parte que es de adaptación a la legislación,
sí,
¿no?
A las leyes, sí.
Y por otra parte, bueno, pues poner en valor a la gente más joven frente a los que habitualmente ganan, que son ya de la parte joven, ¿no? En este caso, bueno, pues eso es Maxo Arte. La verdad es que no se entiende esa fórmula, y más cuando surge de un concurso de ideas o una consulta pública. Óigame, pero también está Maxo Ideas, y en este caso se ha abierto también una consulta previa a la elaboración de la base, que duraba hasta el 15 de abril. Maxo Ideas, que es un concurso de apoyo, seguimiento y financiación para la puesta en marcha de proyectos propuestos por la juventud. ¿Y cómo está en este momento? ¿Se cerró el plazo? ¿Ha habido mucha aportación?
Sí, ha habido mucha participación y nosotros ahora desde el equipo de juventud estamos intentando poner orden a todo lo que nos ha llegado. Y también queremos que todos los jóvenes, y cuando hablamos de jóvenes hablamos de la horquilla de edad de 14 a 35, porque así lo estipula la ley, no es porque a nosotros se nos ocurre esa horquilla. Entonces, y lo digo porque una de las modificaciones que se planteaban es que fuera también para mayores de 35, entonces no sería un Maxo Arte o Maxo Idea, tendría que ser un certamen de otra consejería, de cultura o de... nosotros queremos canalizar todas esas ideas a través de profesionales que asesoren a los jóvenes. Entonces, ahora mismo estamos en ese proceso, ¿no? Antes, bueno, de Maxo Ideas pueden salir jóvenes emprendedores, por ejemplo. Entonces, nosotros en las políticas de empleo, que también es un reto que me he planteado en estos dos años, que voy a intentar fomentar, Maxo Ideas va a ser un canal importante para jóvenes emprendedores que posiblemente vean ahí una vía de laboral. Entonces, ahora mismo estamos perfilando cuál es la mejor manera, cuál va a ser el diagnóstico real que vamos a hacer de todas las ideas y la redundancia que nos ha llegado, y sobre todo el canal correcto para que nada se nos, ningún flequito se nos quede en el olvido, ¿no?
En la emprendeduría hace tiempo que se habla de que no me ayudes, acompáñame, ¿no? El acompañamiento. Exacto. Se pone en valor hace ya unos años, más que la propia ayuda que le aporta, porque uh-huh. Le puedes aportar una ayuda a alguien, pero si no le acompañas en un procedimiento en el que se le abre por primera vez, pues se puede frustrar la idea inicial.
Exacto.
Ustedes lo centran en que se trata de una forma de apoyar a los jóvenes, no solo económicamente, sino también está en la orientación y la tutorización, que es importante. Exacto. De los proyectos. Exacto. Claro, de ahí puede surgir cualquier cosa, estás abriendo a la creatividad, ¿no?
Exacto. Se trata de diversificar y de que de una vez por todas los jóvenes de la isla se sientan respetados por parte de la institución insular. Es que creo que el área de juventud tiene un equipo súper poderoso en la consejería y creo que nunca le han dado la importancia que se le debe dar a un sector de la población como es la juventud, que forma parte de nuestro presente y de nuestro futuro. Entonces, nosotros en eso sí que estamos bastante implicados y vamos a desarrollar diferentes iniciativas con respecto a la emprendeduría, no solo, como tú decías, apoyo económico, sino también de formación, de seguimiento y de acompañamiento en todo el proceso para que si definitivamente eligen ser emprendedores, sepan las consecuencias de serlo y sobre todo cómo serlo de manera factible, ¿no? Pero acompañados de la mano de la institución insular, que creo que en ese aspecto hemos mirado un poquito de lado.
Bien, hoy precisamente está usted, enhorabuena, porque llegaba contento a la emisora. Porque se ha encendido una macro pantalla en la fachada de la Universidad Popular, ¿no? La antigua Universidad Popular, hoy Centro Bibliotecario Insular.
Sí, nosotros, vuelvo a decir, ¿no? El equipo de Educación y Juventud es un equipo joven, abierto, con ganas de hacer muchas cosas, con ganas de ser escuchado. Tú sabes que yo vengo del ayuntamiento, me siento funcionaria, que es lo que soy, ahora, bueno, pues ahora soy consejera, pero esto es transitorio en mi vida. El potencial personal de la consejería hace que estemos todo el día inventándonos algo nuevo y que sea positivo para la juventud. Ellos ya habían pensado en la instalación de un punto de información permanente en donde está la consejería ubicada, que es la Universidad Popular. Ahí está el Centro Insular de Juventud, que esperemos que algún día sea un espacio más grande y más adecuado para las demandas de los jóvenes. De momento tenemos una salita. Pues hoy acaban de encender una pantalla gigante que no sabría decirte cuánto mide porque ni siquiera lo he preguntado de lo contentos que estamos. Y bueno, y ahí pues eso va a ser un punto de información permanente, no solo de las iniciativas que vamos a llevar desde Juventud y Educación, sino también de todas las consejerías, por supuesto, que seguramente a partir de hoy los compañeros del Grupo de Gobierno me llamarán para decirme que si tienen cabida las cositas que hacen en esa pantalla. Yo creo que ya se está viendo el cambio también en la gestión.
De otra consejería.
De otras consejerías, sí, sí, lo vamos a abrir.
Enseguida van a aprovechar.
Ya, por eso. Pero bueno, nosotros somos un equipo muy generoso. Al final, todo es de todos. Pero bueno, yo creo que lo que te estaba diciendo, creo que se nota el cambio, no solo en la gestión, que es verdad que llevo poco tiempo, pero creo que hemos ido logrando cositas y lograremos algunas más potentes seguramente, pero también en el cambio de imagen de la Universidad Popular. Necesitamos que los jóvenes sientan que ese es su punto de referencia. Cuando convocamos alguna reunión, cuando hemos podido hacerlas presencialmente, quedamos en la Universidad Popular, mi despacho está en la Universidad Popular, cedemos la sala de videoconferencias y el salón a todos aquellos colectivos que nos lo solicitan. Así que, bueno, el primer cambio físico, digamos, y espectacular es la pantalla, pero van a haber otros cambios también estructurales que van a ser mucho más atractivo el punto insular de juventud.
Sí, porque allí se ha ido sacando a la UNED, se ha ido sacando una serie de centros, pero sigue estando... juventud y deportes, todo en una mezcla.
Sí,
si no me equivoco.
Deportes está en un edificio anexo, juventud y educación estamos en una planta solo, arriba está Radio ECA, que bueno, que ya son espacios que en los que nos estamos quedando estrechos todos, y el otro ala de la Universidad Popular es Bienestar Social, que está todo el equipo ahí. Así que allí somos una gran familia.
Una mezcolanza también.
Sí, una mezcla ahí, sí, pero nos llevamos muy bien todos.
El tema joven, y me permite la licencia de volver al escenario, al carnaval, porque bueno, de alguna forma se refleja a través de los grupos, y son gente joven, reflejan la demanda, y hasta las propias murgas hablan siempre de temas de toda la población en general, pero el joven no es precisamente un motivo de queja, de crítica, cuando es lo que más hay que mimar en un momento en que hay mucha emprendeduría, en un momento en el que eres creativo más que, y tienes menos obligaciones, ¿no? Sin embargo, el joven nunca, de la juventud poco se habla, ¿no?
Sí, por eso te decía que yo, uno de los retos es eso, darle un giro a la consejería, porque creo que ha estado un poco bastante olvidada, y no a la consejería en sí, sino a los jóvenes de la isla, que creo que se han sentido solos. Yo debo decirte que yo estoy muy sorprendida, porque nosotros en los programas de Actívate, las plazas a los 10 minutos que se publica, 10, 12 minutos, porque he estado con los equipos para ver cuándo se abre el plazo y cuánto tardan en cubrirse las plazas, en 10, 12 minutos quedan cubiertas y se generan listas de espera. La población juvenil se mueve más de lo que nosotros creemos. Yo creo que lo que necesitan es que alguien les dé la mano y les ayude en cualquier proceso, el que sea, artístico, de emprendeduría, de estudios, asesoramiento del que sea, o simplemente porque no sabemos lo que queremos ser. Y ese es el acompañamiento que en este caso quiero dar yo como consejera, pero desde luego que de la mano del equipo nos van a tener para lo que necesiten. Y de verdad te digo, o sea, yo estoy sorprendida. La juventud está viva, reivindicativa, participativa, y lo único que necesitaban eran sentirse escuchados y valorados. Y esa es mi única intención, que así sea.
Bueno, pues ahí, ya que estamos hablando de iniciativas, hay una iniciativa que está por debajo de los 14, que no es juventud, son críos que están en los centros escolares, en este caso en el SAVE de Poeta Domingo Velázquez, en el Matorral. A mí en particular, cuando un entusiasta descubrió que no eran clases, sino que eran conciertos por parte de un barrio, bueno, pues que está tan con una mezcla tan grande como es el barrio Matorral, y llegaba allí de pronto un concierto de críos del colegio, y esto se llama Barrios Orquestados, que nace en la Isleta, si no me equivoco, sí. para en ambientes desestructurados. Y bueno, pues han tenido la iniciativa de venirse hasta Fuerteventura. Y bueno, pues es gente, profesorado que viene de fuera, que viene no el mismo, sino que se van turnando porque están en otras islas también. Y bueno, pues cuando me lo comentaron, la idea me pareció fantástica, ¿no? Es la posibilidad de que los críos no solamente conozcan, sino que practiquen y lleguen hasta aprender a usar desde un cello hasta cualquier otro instrumento, sí. La flauta o cualquier otro instrumento. Y de pronto además aparecieron aquí con instrumentos para que nadie le dijo que los trajeran, para estos críos que no tenían, seguro, posibilidad de acceder a ellos. Esto, enseguida, el inquieto jefe de estudio, a José Vega, bueno, pues enseguida empezó a llamar a todos los que podía y para reconocer de alguna manera y apoyar esta iniciativa para que no se fuera, ¿no? Y ahí se fueron ustedes, se fueron el presidente Cabildo, los vicepresidentes, la vicepresidenta en este caso, y usted como consejera de Juventud y Educación a ver in situ ese proyecto. ¿Qué le pareció?
Bueno, el proyecto ya venía reflejado en los presupuestos cuando nosotros entramos, evidentemente, bueno, y cuando se habló de los presupuestos y se negociaban antes de su aprobación definitiva, entendimos que este proyecto se tenía que quedar en la isla de Fuerteventura. Es la primera vez que vienen a la isla. Es un proyecto muy bonito, ya venía, bueno, el pueblo de Matorral ya también era un pueblo que estaba seleccionado cuando nosotros entramos. El Barrios Orquestados trabaja el acercarse a la música, pero también a través de los valores. Entonces es un proyecto muy bonito que trabaja no solo con los niños y las niñas, sino también con las familias. Las familias van los sábados. Y los padres y las madres también actúan, cantan con los chicos. Es increíble cómo aprenden tan rápido a tocar un violonchelo, por ejemplo, que es un instrumento que yo de cerca no sé si he visto uno a lo largo de mi vida. No estamos hablando de instrumentos de los que nosotros conocemos, que puede ser una guitarra, un timple, una pandereta o una flauta, ¿no?, que es lo que se toca en los colegios. Es increíble, de verdad, Santiago. O sea, nos hicieron un mini concierto. Y bueno, más disciplinados no pueden ser, o sea que nosotros encantados de que sea en el Matorral. También nos hubiese gustado
también
tener...
También tira de Nuevo Horizonte, ¿no? O
sea, ahí
también
claro, claro, es el alumnado del centro, que como nos decía José, que es el jefe de estudios, exacto, Costa Calma, El Castillo, algunos niños del puerto y del Matorral. Diferentes nacionalidades, como sabemos, porque son centros que lindan con núcleos turísticos, por lo tanto, la mezcla de nacionalidades era bastante notable. Pero la disciplina que yo pude ver, yo dudo que las clases del día a día la tengan como la tenían ellos con los docentes o con el profesorado de Barrios Orquestados, que son todos músicos profesionales de conservatorio, la mayoría, que dan clases en conservatorios, muchos de ellos. Otros, actúan con diferentes orquestas y bueno, son músicos que saben lo que están haciendo, ¿no? Y que la parte docente también la tienen como muy, muy integrada dentro de lo que es enseñar a tocar un instrumento. Es un proyecto muy bonito. A mí me hubiera gustado quizás el poder ver la posibilidad de realizarlo en otros pueblos que tienen el recurso de la escuela insular lejos, que pueden ser en el norte o en el sur, pero bueno, hemos iniciado en el Matorral, que los padres y los niños
tiene una parte social importante, ¿no?
Sí,
intervienen directamente donde, bueno, pues hay eso, mucha mezcla de alumnos.
Dentro del proyecto, o sea, dentro del personal del proyecto, ellos tienen una trabajadora social, que es la que hace un diagnóstico previo con las familias y los niños para luego iniciar el proyecto en el barrio o pueblo que se decida.
Bien, y ustedes lo que plantean es que no sea solamente centrado en la parte social, sino que se amplíe a aquellos puntos donde están más distantes de la capital, que es donde se encuentra el aula de música,
la escuela insular de música. La escuela, exacto, insular de música. Sí, porque bueno, los niños de, por ejemplo, La Lajita lo tienen un poco más complicado a la hora de venir a la escuela insular o ir a alguna de las sedes que hay en Gran Tarajal. Entonces, bueno, pero todo es modificable y ahora estamos aprendiendo, quedándonos con los proyectos que de verdad consideremos que son positivos, y aquellos que no lo creamos en su momento, pues le daremos una vueltita, como se le puede dar a todos, y lo cambiaremos por otros, porque bueno, también la demanda cambia, ¿no?
Bien, pues quizás el reconocimiento a tanto esfuerzo, a tanto intentar trabajar y profundizar en el tema de proyectos, bueno, pues lleva a que en este año se hayan presentado 81 solicitudes más de subvención a proyectos educativos que el pasado año 2020. Estamos hablando que el año pasado pues habría una media de 40 y sí. pico y 48 proyectos presentados, peticiones, y en este año se ha duplicado, bueno, casi se ha duplicado a 81. Sí. En este caso toda una avalancha, ¿no?
Sí. Y debo decir que yo creo que es fruto, bueno, y porque así me lo han trasladado también, ¿no? Nosotros hemos tenido contactos con las AMPAs de la isla y con FIMAPA en dos ocasiones para eso precisamente, ¿no? Para informarles de la subvención de educación. Con el asesoramiento de un compañero de educación en la segunda videoconferencia tuvieron un apoyo técnico en todas aquellas dudas que se podían plantear. Muchas de las AMPAs antes no tenían ese asesoramiento ese asesoramiento de parte de la consejera anterior o como lo queramos llamar, que tampoco quiero yo estar mencionando al equipo anterior todo el tiempo, pero sí que es cierto que estos contactos que son nuevos, que ellos nos agradecen, que nunca tuvieron, originaron que se aventuraran a solicitarnos y vieran posible y factible el presentar un proyecto para escuelas unitarias, por ejemplo, que muchas de ellas no lo habían hecho nunca. No nos podemos olvidar que las AMPA las dirigen, la mayoría son amas de casa, madres que tienen mil cosas que hacer y además destinan su tiempo para poder ser representantes de un AMPA, que no es nada fácil. Nosotros le dimos ese apoyo, les hemos cedido las instalaciones, ellas se han vuelto a reunir con FIMAPA también, y yo creo que de ese apoyo, y vuelvo a decir que aquí de lo que se trata es de ir de la mano, ¿no?, de los colectivos, en este caso de las AMPAs, de ahí se duplica las solicitudes de subvención. Muchas de ellas son de AMPAs precisamente porque tuvimos la capacidad de divulgar y de hacerles llegar la información correctamente y de darle apoyo técnico para que ellas pudieran también reflejar en ese proyecto aquello que querían y si era factible o no lo era. Y el equipo ha estado en contacto continuo. Cada vez que han tenido una duda han podido llamar al equipo de educación y ellos les han solventado las dudas.
Claro, porque hay un problema, no solamente el tiempo que hemos, la situación que hemos estado pasando con la administración a ralentí, digamos. Y en este caso, por otro lado, bueno, que alguien que está todo el día con sus obligaciones y además se dedica al tema de un AMPA, de pronto le planteas toda una base y bueno, no es que no sepa por dónde empezar, sino que lo ve como complicado como para estar accediendo por internet, como para estar yendo a pedir información, que muchas veces no la dan presencialmente. Sí. Bueno, pues, ¿pero a qué están destinadas estas ayudas?
Pues las ayudas están destinadas a diferentes proyectos. Por ponerte ejemplos, hay centros educativos que lo presentan para un proyecto en concreto, que puede ser un huerto escolar, o que venga algún profesional de algún sector a dar unas jornadas al centro, como también puede ser el pagar un monitor para una recogida tardía o temprana, que esa era una de las demandas de las unitarias, por ejemplo. El poder adquirir algún material para el AMPA. Los proyectos son diversos y no todos son para realizar proyectos en sí, sino también para la compra de material si lo necesitan. Ellos lo que vieron ahora es que nosotros hicimos cercanas. Cuando uno escucha subvención, dice: mi madre, me van a pedir mil cosas, yo no voy a saber ni por dónde cogerlas. Nosotros facilitamos y de manera muy simple les explicamos cómo poder hacerlo para que se dieran cuenta de que no era nada complicado. Simplemente es que la información llegue a todo el mundo y nosotros en eso nos hemos afanado bastante, ¿no? Si llega la información y se divulga correctamente, Santiago, la gente participa. Si nosotros no somos capaces de divulgar y llegar a la gente, el desconocimiento hace que esas subvenciones pues las soliciten los que están habituados a solicitar subvenciones, pero no aquellos que no están habituados. Lo único que hemos hecho es acercar y divulgar la información correctamente para que sea lo más abierta posible, ¿no?
Claro, porque hasta ahora hay un concepto de que aquí solamente se ayudan siempre los mismos, de que todo el mundo se entera cuando ya ha pasado y se publica las ayudas. Eso es real, ¿eh? O sea, eso hasta ayer mismo me lo comentaba alguien, ¿no? Sobre todo en las becas, ¿no? Oye, que presenté y no, y como te enteraste que había becas, o sea, ahí estaban las dos partes negativas. Presenté y no sé nada, y claro, pues se cuelgan en la red, en internet, y bueno, pues, y la otra parte que era todavía peor, y cuando fue, cuando se convocaron, ¿no? Que sí. Y eso crea al final despierta una serie de especulaciones sobre esto está preparado para los mismos, ¿no?
Sí, bueno, yo
luego que sí es incompatible, que sí con la del Estado, que sí, bueno, al final hay cosas que hace que la gente abandone por completo, ¿no?
Sí, bueno, yo decirte que las becas, por ejemplo, se han presentado 4.060 solicitudes de becas. Llega bastante gente. Cierto es que ya la administración tira tanto a digitalizarlo que aquel que no puede acceder o no todo el mundo tiene un ordenador, una tablet o utiliza las redes sociales, pues es verdad que la información puede ser que llegue un poco más coja, pero sí que es cierto que dado el número y el volumen de solicitudes, lo que sí tenemos claro es que llega a la mayoría de la gente, ¿no? Son procesos totalmente transparentes. Hoy en día pones en la administración el número de un expediente y te sale todo el procedimiento. Ya nosotros el papel poco lo utilizamos, ¿no? Las baremaciones que se hacen en las becas se hacen a través de una plataforma, o sea, ya todo está digitalizado y más transparente no puede ser. Sí es verdad que siempre todo es mejorable, ¿no? Nosotros en las becas, ya te digo, se trabaja con una plataforma que lo que se intenta es simplificar la presentación de documentación de los chicos y las chicas, o de los padres en el caso cuando son ellos los que la presentan. Pero a todo eso siempre hay que darle como un giro, ¿no? Porque los tiempos cambian y de lo que se trata es de que, lo que te decía antes, de cuando la gente pide una subvención, una beca, no le parezca todo un mundo. Entonces la administración lo que está es para intentar simplificar y facilitar que llegue al máximo número de personas posible, y nosotros de la Consejería de Educación y Juventud creo que en ese aspecto estamos trabajando en muy buena línea. Y luego nosotros también trabajamos mucho con las redes sociales, ¿no? Andrea es la compañera que es la niña más joven que tenemos en el equipo, y ella es la que gestiona nuestras redes sociales, y también debo decirte que tenemos una cantidad de feedback entre las pibes y los chicos y las chicas que acceden a nuestras redes sociales, y ahí se informan al minuto, vamos. Entonces, yo creo que la información cada vez está llegando más. Es verdad que todo es mejorable.
Bien, en este caso lo que se hace es se saca todo ese, en este caso me he metido yo lo de la beca, pero estábamos hablando, sí, de proyectos educativos.
Sí.
Esto se saca al plazo para presentarlo, de ahí se pasa a la selección o baremación de todos ellos, y más tarde, bueno, pues pueden llegar hasta una ayuda máxima de 6.000 euros.
Sí.
Que con un importe total del proyecto de 80 y casi 88.000 euros.
Sí, nos vamos a quedar cortos porque se ha duplicado la demanda. Nosotros no vamos a dejar ningún proyecto fuera, todo aquel que cumpla los requisitos. Están en proceso ahora de subsanación de documentación. En cuanto se acabe la presentación de los requerimientos y llegamos ya a la valoración definitiva, si es el 100% el que cumple, será el 100% el que reciba la subvención. ¿Nos vamos a quedar cortos con la partida? Sí, pero bueno, ahí voy a tener como el primer reto político grande, que será el de solicitarle al grupo de gobierno que nos inyecten un poco más de dinerito para que nosotros podamos abonar todas las subvenciones. Espero que sean el 100% de las 82, y el valor de las subvenciones, cada uno, no todos han solicitado el máximo, porque luego lo tienen que justificar.
Sí, pero hay un máximo de 6.000.
El máximo son 6.000, pero quiero decir que no todos los proyectos llegan a ese pico, ¿no?
Bien, pero en este caso se abona cuando se ha ejecutado el proyecto.
No.
Salvo que haya alguna necesidad de adelanto.
Exacto. En este caso nosotros hemos expuesto también esa novedad, ¿no? Antes se solicitaba la subvención, por eso también los proyectos no eran tan atractivos, porque se trataba de que tú pudieras ejecutar el proyecto con tu dinero. Entonces las AMPAs no tenían dinero, pues presentaban proyectitos muy chiquititos. Colectivos juveniles que a lo mejor querían desarrollar una actividad que les iba a costar 4.000 al no tenerlo, pues no eran tampoco proyectos así muy, muy gordos, ¿no? Muy potentes. En este caso nosotros sí que hemos facilitado el que una vez se apruebe, solicitan el anticipo del 100% y nosotros se le abona el 100%, desarrollan la actividad.
Y la justifican.
La justifican y ya pues hasta el siguiente proceso de subvenciones. Que también esa novedad no las agradecían la mayoría de los colectivos con los que nos pudimos reunir. Porque es verdad que facilita mucho el poder desarrollar un proyecto y que sea un proyecto atractivo con el que de verdad ellos se sientan cómodos y no hacer una cosita por hacerla.
Bien, independientemente de todos los temas que vienen siendo casi habituales dentro del cabildo, ¿qué otro, en esos encuentros, en esa videoconferencia, en esas charlas con los colectivos, con las AMPAs y demás, ¿qué otros temas le demandan?
Mira, yo no me quiero ir de aquí tampoco sin hablar de la Furgo Joven, que ha sido un puto itinerante de información que termina esta tarde y mañana en Puerto del Rosario, que ha ido por todos los municipios. Y es en ese punto de información al que se han acercado más de 400 jóvenes, se ha recabado toda aquella demanda de los jóvenes de cada municipio, porque no tiene nada que ver la demanda de un joven de Puerto del Rosario con un joven de Gran Tarajal o del Cotillo. Entonces, esa va a ser una demanda real que nos han hecho llegar a través de ese punto de información. Luego tenemos figuras que son dinamizadoras juveniles que han empezado hace como un mes aproximadamente, que ellas van a llevar a cabo todas las políticas juveniles de la isla en estos 2 años, en un documento que es el Plan Insular de Juventud, que esa va a ser la guía y la herramienta. Esa también es una demanda que nosotros vamos a tener en el día a día con las dinamizadoras, que es un hilo conductor entre los jóvenes y la administración en este caso. Y la demanda, yo creo que la mayor es la que te digo, la falta de espacios, el sentirse escuchados, la falta de medios y bueno, pero sobre todo lo que te digo, ser novedosos nosotros en los proyectos, no caer en el aburrimiento, no repetirnos en las convocatorias de los proyectos de la consejería. Y habrá muchas más cosas que de las que ahora yo no te puedo enumerar, pero sí decirte que, como antes decíamos, la juventud sí es reivindicativa, pero también es muy participativa.
Estamos hablando en esa Furgo Joven de acercar la toma de sugerencias o información hasta los pueblos, los lugares más recónditos de la isla, y hasta ahora todo el mundo tenía que recurrir aquí. Claro, pero veo que en el fondo, María, en el fondo, amén de programas, amén de proyectos y demás, las reivindicaciones siguen siendo las mismas cuando yo era un pibe.
Y bueno, las mismas.
Y mira que hace tiempo que fui un pibe. O sea, que son tener un sitio donde reunirte,
sí.
Que te ayuden algo para salir a sacar algo adelante. O sea, las mismas.
Tal cual.
Pongan pega, ¿no?
Yo el otro día hice la misma reflexión que tú con las dinamizadoras. Cuando las escuché diciendo, no, porque los pibes piden espacio, el no sentirse solos en cualquier proceso de su vida, fuera de lo que es el núcleo familiar y el educativo, el tener actividades de ocio que sean atractivas y que las demanden ellos mismos, que no sean impuestas por la administración. O sea, y yo digo, al final eso era lo mismo que pedíamos nosotros cuando éramos jóvenes.
Sí,
la cosa claro. No ha cambiado mucho. Es verdad que los recursos ahora son otros y nosotros no teníamos una Furgo Joven, ni dinamizadora, ni un centro insular. Bueno, la Casa de la Juventud sí la teníamos. Nosotros trabajábamos quizás o estábamos más implicados en un trabajo comunitario, ¿no? Pero yo creo que la juventud sí se siente escuchada ahora y ya te digo, sobre todo después de estas intervenciones que hemos tenido en estos últimos meses, porque así me lo trasladan las responsables de la Furgo Joven, que he podido ir a casi todos los pueblos en los que han estado. Nosotros el viernes que viene tenemos una reunión y en esa reunión ya haremos un diagnóstico real de todas las demandas.
Sí, una radiografía de la situación y la demanda de la gente.
Exacto, y siempre pensando en ese documento del que te hablaba, que es el Plan Insular de Juventud, ¿no? Tiene una temporalidad de 5 años, las dinamizadoras van a estar 2 años prorrogable a otros 2, y yo creo que ya se van a empezar a ver, ya se ven cambios, porque me consta que así es, pero vamos a seguir trabajando en esa línea porque creemos que es la correcta, que es escuchar a los jóvenes, que ellos nos marquen el camino y nosotros facilitarles los medios.
Bueno, hay una, viendo el Plan Insular de Juventud de Fuerteventura, el quinto apartado es Encuentro Joven. ¿Se planifica, se trabaja en un encuentro joven de la isla Fuerteventura?
Sí, tú sabes que el albergue de Tefía siempre ha sido un referente para ellos. Es el único albergue juvenil que tenemos en la isla. Nosotros cuando hablamos del encuentro joven, cuando se pueda realizar, ¿no? Ahora están trabajando las dinamizadoras en crear los grupos motores de cada municipio, que esos grupos motores estarán conformados por jóvenes que quieran participar de manera activa. Claro, sí, la finalidad es hacer convivencias varias para compartir. Los que hemos podido ir cuando éramos jóvenes, en el albergue de Tefía se fraguaban iniciativas muy, muy bonitas para la isla y muy positivas para los jóvenes de aquel entonces. Tiene que seguir siendo nuestro referente para la juventud y posiblemente esos encuentros se desarrollen todos en el albergue juvenil. Sí, sí, claro, esa es una finalidad, además que creemos que es positiva, ¿no? Esos fines de semana de convivencia son más que necesarios.
Aparte que es una apuesta en común de lugares tan dispersos, tan distintos como Cotillo, como Corralejo o Morrojable. Exacto. O la Punta Jandía, ¿no?
Sí, hay una dinamizadora por municipio y una coordinadora insular. Las dinamizadoras, además, son residentes de ese municipio, conocen la realidad del municipio. No tenía mucho sentido que una niña del Cotillo fuera la dinamizadora de Pájara. Entonces, en eso, la empresa OSIDE, que es la empresa que licitó a este concurso, en eso han sido muy rigurosos a la hora de seleccionar personal. Y creo que tenemos un equipo que es fantástico, son todos mujeres, debo decir, que también nosotras estamos contentas con ellos, y son muy profesionales, jóvenes, con un currículum bueno y excelente, y están ilusionadísimas, Santiago, que también eso a mí me parece positivo. Yo siempre les pregunto que cómo están, cómo les va, si están cómodas, cómo compaginan su vida con el trabajo, y ellas están muy ilusionadas. Así que la juventud de la isla por fin va a tener un canal directísimo con el Cabildo.
Muy bien, pues en este caso, gracias por estar con nosotros, a María Saavedra, consejera de Educación y Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Ves que no fue tan difícil?
Ay, no, bueno, porque luego tú me lo haces fácil, ¿no? Pero al principio vengo yo así.
Saludos, gracias. Hasta una nueva ocasión.
Gracias.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida, La Despensa con Carmen Gumpierre, y como cada viernes, y seguiremos con la platea del colectivo Cultivarte. Y bueno, al final terminaremos con el sector primario en La Rosa de Fuerteventura. Saludos.